Buenos días, hermanos. Pues un placer estar otro domingo con vosotros para compartir la palabra de Dios. Y deciros, antes de comenzar con la exposición, deciros que pues estamos muy agradecidos al Señor por su cuidado, por el cuidado que estamos experimentando en las circunstancias que tanto mi esposa como yo estamos viviendo. Y también daros muchas gracias a vosotros por vuestras oraciones, porque la verdad es que las hemos notado. Muchas gracias. Bueno, confiamos en que pues dentro de muy poco, otra vez podamos congregarnos, estar juntos en el local de la iglesia para alabar y meditar juntos alrededor de la palabra. Amén. Bueno, como sabéis, hace dos domingos compartí con vosotros el capítulo 13 de Hebreos y os decía que iba pues a compartir todo el capítulo, ¿no? Y lo iba a hacer en tres partes. En aquella ocasión os compartían los versículos 1 al 3, del capítulo 13, en la que hablábamos de lo que tenía que ser el comportamiento del creyente pues con respecto a los demás, ¿no? O en el área social. Pues bien, hoy vamos a meditar sobre lo que debe ser el comportamiento del creyente, pero con respecto a uno mismo, ¿no? O el comportamiento del creyente en el área moral. Y para ello vamos a leer los versículos 4 al 9. Y dice así la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En cuanto a nuestro comportamiento con respecto a nosotros mismos o en el área moral, primero, ¿verdad? Debemos tener pureza sexual. Pureza sexual. Eso es lo que se desprende del versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y como creyentes debemos mantener la pureza sexual, en primer lugar, pues honrando el matrimonio, ¿no? Como hemos leído, honroso sean todos el matrimonio. Y mirad, hermanos, esta afirmación tan rotunda puede haber sido utilizada por el autor en aquel tiempo, pues como reacción a algunas influencias ascéticas que se daban en la iglesia primitiva, afirmando que el celibato pues era un estado mayor de santidad que el matrimonio. De ello también creo que nos habla el mismo apóstol Pablo, advirtiéndonos que en los últimos días habrá maestros apóstatas que prohibirán casarse. 1 Timoteo 4:3. Bueno, pero creo que todos sabemos por la misma escritura, ¿no? Y porque lo recogen muchos pasajes, pues del error de esta afirmación, ¿no? Porque Dios no solo considera el matrimonio como honroso, sino también como... Dios no solo considera el matrimonio como permisible, sino también como honroso, puesto que Él mismo fue quien lo estableció. Mirad, la palabra de Dios da tres razones por las que el matrimonio es honroso, por las que es el matrimonio, ¿verdad? Por las que a través del matrimonio también podemos alcanzar y crecer en santidad, ¿no? La primera es pues, la propagación de los hijos. Dice Génesis 1.28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La segunda razón es que el matrimonio es un medio para prevenir el pecado sexual. De eso habla Pablo en aquel tremendo capítulo 7 de 1 Corintios, cuando dice: a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, 1 Corintios 7.2. Y en este mismo contexto, Pablo también aconseja a los solteros y a las viudas que se casen si no pueden controlarse. 1 Corintios 7, 8, 9. Y en tercer lugar, el matrimonio es una provisión para la compañía. Dice Génesis 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea. En la Escritura también encontramos múltiples formas de honrar el matrimonio. Y entre ellas, pues bueno, siendo el esposo el cabeza de familia, ¿no? 1 Corintios 11, 3. De ello se deriva que las esposas pues sean sumisas a sus esposas como Sara lo fue con Abraham. Y para que esa sumisión se pueda llevar a cabo, ¿verdad?, debemos honrar también el matrimonio cuando el esposo trata a la esposa con sabiduría, dándole el honor que le corresponde como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Qué importante, ¿verdad?, este pasaje. Y qué importante en cuanto a las oraciones del marido para que no tengan estorbo, ¿no? Tratar a su esposa con honor, ¿verdad?, como vaso más frágil, qué importante. Es decir, que la preocupación del esposo y esposa se debe centrar en el bienestar y en la felicidad del otro. Bueno, también mantenemos la pureza sexual, como hemos leído, no mancillando el lecho matrimonial, dice, y el lecho sí mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Mirad, hermanos, cualquier intimidad sexual fuera de la relación matrimonial es pecado. Es decir, es pecado ya sea que practiquemos eso, tanto estando casados, claro, fuera del matrimonio, lo que conocemos como adulterio, o estando solteros, lo que la Escritura llama fornicación. Y en cuanto al adulterio, creo importante recordar que va en contra no solo del séptimo mandamiento, que dice no cometerás adulterio, Éxodo 20, 14, sino también en contra del décimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, Éxodo 20, 17. Y por ello el profeta Jeremías también denunciaba este pecado. Dice en Jeremías 5, 8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y esto mismo creo que debe llevarnos a entender que el pecado de adulterio no solo se comete cuando queda consumado, que era lo que pensaban los fariseos, sino también cuando se miraba codiciosamente a la vecina o al vecino. Y a ello hace referencia al Señor cuando en el Sermón del Monte decía, Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, para poder evitar este pecado de adulterio, creo que sería muy bueno recordar, memorizar aquellas palabras de Job, en Job 31.1. Él decía, hice pacto con mis ojos, y se preguntaba, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Y es que, hermanos, el pecado de adulterio comienza con una mirada codiciosa, como el caso de David con Bersabé. Pero esa mirada codiciosa activa, lo que hace es activar la concupiscencia del corazón, es decir, los deseos ilegítimos, que es de donde salen todos los malos deseos que te van a inclinar o que nos van a inclinar a consumarlos. Hermanos, hoy vivimos en un mundo donde la actividad sexual fuera del matrimonio se considera prácticamente aceptable y normal para la mayoría de las personas. Y por ello esa mayoría comulga con aquellas palabras del editor de una de las mayores revistas pornográficas más conocidas. Este hombre decía, el sexo es una función del cuerpo, un impulso que el hombre comparte con los animales, como comer, beber y dormir. Es una exigencia física que ha de satisfacerse. Y si usted no la satisface, tendrá toda clase de neurosis y psicosis represivas. El sexo está aquí para quedarse. No olvide la mojigatería que nos hace escondernos de él. Deshágase de esas inhibiciones, encuentre una chica. Y precisamente las neurosis y psicosis represivas vienen muchas veces precisamente por satisfacer esa necesidad, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Bueno, pues Ahora el autor nos pasa a hablar de la pureza sexual a la pureza material. Es decir, no solo no debemos codiciar a la mujer del prójimo, sino tampoco podemos codiciar sus bienes. Algo que también recoge el décimo mandamiento en Éxodo 20:17. Y para ello debemos tener o debemos estar satisfechos o estar contentos con lo que tenemos. Eso es lo que se deriva de los versículos 5 al 6 de este pasaje, ¿no? Satisfacción, contentamiento con lo que tenemos. Dice, sean conocidas vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mirad, hermanos, el contentamiento es algo, o mejor dicho, el contentamiento no es algo que nos viene, ¿no? o que se nos inculca de forma automática, porque es algo que vamos aprendiendo, haciendo de ello una costumbre, un hábito, una rutina. Y esa rutina, esa costumbre sin avaricia, es algo que Dios nos va enseñando por medio de difíciles experiencias. A unos les cuesta más y a otros les va a costar menos aprenderlas, dependiendo de en quién nos centramos para estar contentos. Si nos centramos en las circunstancias, en las personas, pues, o sea, una esposa, un esposo, un amigo, o en las cosas, una casa, un coche, un buen trabajo, un título, y sobre todo, si nos centramos sobre todo en el dinero, entonces nos costará mucho estar contentos. Pero si por el contrario nos centramos en Cristo, entonces aprendemos rápido, ¿no? Y de forma adecuada. Pablo también había sido enseñado así. Él decía a los filipenses en el capítulo 4, versículos 12 al 13, él decía, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y acaba, fijaros cómo acaba con aquel versículo que creo que todos conocemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, ¿de qué depende? ¿De qué depende tu contentamiento? ¿De qué depende nuestro contentamiento? ¿Depende de lo que tenemos? Porque si depende de esto, entonces tu costumbre es una costumbre con avaricia. Y si tenemos costumbres con avaricia, nunca vamos a poder disfrutar plenamente con lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la misma avaricia no te va a dejar. Creo que a yo mismo hace referencia al apóstol Pablo cuando lo dice a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Eso fue, por ejemplo, lo que le ocurrió a Giezi, aquel siervo de Eliseo, el cual, cuando Eliseo rechazó los presentes que Naamán el sirio le daba cuando le curó de la lepra, pues que hizo Giezi correr detrás de él, es decir, correr detrás de la riqueza, pero a cualquier costa, y en este caso a costa de las mentiras, a costa de mentir. ¿Y con qué se encontró? Pues con la lepra que había sido quitada a Naamán. Segunda de Reyes, ¿verdad? 5, 15 al 27. O también el ejemplo del mismo rico insensato de la parábola de Lucas, en Lucas 12, que construyó en graneros mayores para guardar todo para sí, sin saber que al día siguiente pues iba a morir e iban a venir a pedir su alma. Claro. Y entonces no iba a poder disfrutar de todo aquello que estaba acumulando. Y es que, hermanos, sin nada venimos al mundo y nada vamos a poder sacar de él. 1 Timoteo 6, 7. Bueno, entonces, ¿cómo podemos sentirnos satisfechos, contentos? Pues mira, este pasaje, ¿verdad?, lo dice de una forma muy nítida, depositando toda nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque en Él siempre vamos a encontrar amparo y compañía. Dice, no te desampararé ni te dejaré. A este respecto hay una frase de C.S. Lewis que no tiene desperdicio, ¿no? Él decía, el que tiene a Dios y lo tiene todo, no tiene más que el que solo tiene a Dios. Repito, El que tiene a Dios y lo tiene todo, no tiene más que el que solo tiene a Dios, ¿verdad? Qué cierto y qué verdad más grande, ¿no? Claro, esto es todo lo de experimentar a lo de experimentar que Dios siempre va a ser nuestro ayudador, nunca nos va a dejar, ¿no? Esto implica en varias cosas, ¿eh? Implica varios reconocimientos. En primer lugar, implica reconocer la bondad de Dios. Y si realmente creemos que Dios es bueno, entonces sabemos que siempre estará cuidando de nosotros y que por ello podamos decir, le podamos decir y con plena certeza y confianza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solo las buenas, también las malas. En segundo lugar, para poder experimentar que realmente Dios nos ampara y no nos deja, debemos reconocer que Dios es omnisciente y por tanto Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos mucho antes de que se lo pidamos. Y así nos lo asegura Jesús hablando de la necesidad que tenemos, ¿verdad? En aquel pasaje hablando de la necesidad que tenemos de la comida, bebida y del vestido, ¿no? Y dice en Lucas 12:30, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, ¿no? Termina el pasaje y le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todas estas cosas que necesitáis, Él las va a añadir, amén. En tercer lugar, debemos también reconocer, ¿no? Para que podamos experimentar ese amparo del Señor, debemos reflexionar sobre lo que nos merecemos, ¿eh? Porque una cosa es lo que necesitamos y otra muy diferente, lo que nos merecemos. Por ello creo que debemos confesar, como confesaba Jacob, cuando iba al encuentro de Saúl y sabía que Saúl lo iba a matar, lo estaba buscando para matarle, y Jacob estaba acudiendo al Señor en busca de ayuda, y le decía, no merezco la bondad y fidelidad con la que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a poseer dos campamentos, ¿no? Había vuelto, pues, huyendo de Jacob muy pobre, y estaba volviendo muy rico, ¿no? Como el Señor le había ayudado, ¿no? Pero acudió a Dios, ¿no? Con toda humildad, toda humildad. Por eso digo que debemos reflexionar sobre lo que nos merecemos. Y no nos merecemos nada, hermanos. No nos merecemos nada. Por eso, verdad, nuestro amparo y nuestro auxilio están en su gracia. En su gracia. Es algo que Dios nos regala de una forma que no merecemos. Bueno, en este sentido debemos saber que Dios nunca ha prometido satisfacer nuestros caprichos. Por ello debemos hacer nuestro aquel proverbio que dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Proverbios 30:8-9. Pero por otro lado, si el Señor te da pobreza o riqueza, entonces para que tengas contentamiento, acordémonos también de las palabras de Santiago, de Santiago 1:9. Él le dice, gloríese el de humilde condición, es decir, el pobre, en su exaltación. ¿Por qué? Porque aunque pueda tener hambre, siempre va a tener el pan de vida, que es su Señor Jesús. Y le dice al rico, pero qué rico en su humillación, porque, pues porque las cosas materiales nunca te van a satisfacer y nunca te las vas a llevar. Por eso, el rico en su humillación. En cuarto lugar, debemos reconocer también, para poder experimentar, ¿verdad?, ese amparo, esa cercanía del Señor. Debemos reconocer su soberanía en cuanto a que Dios no tiene el mismo plan para sus hijos, porque lo que les da a unos puede igualmente retenérselo a otros, ya que el Espíritu Santo es el que da variedad de dones, de ministerios, de pertenencias, como dice capítulo 12 de 1 Corintios, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. ¿Verdad? Y en cuanto a las bendiciones materiales, también tengamos presente esa oración de Ana. Ella decía, el Señor da la riqueza y la pobreza. Ella estaba buscando, estaba orando para que Dios le diera un hijo, ¿verdad? Pero iba a él en humildad, ¿no? Hermanos, creo que todos estos reconocimientos me parecen importantes, porque esto nos puede ayudar a evitar la tentación de buscarnos la vida por nuestra cuenta, de evitar el otro camino, camino fácil, ¿eh? El camino de las costumbres con avaricia, cuyas consecuencias precisamente lo que traen no es contentamiento. Como Pablo recordaba a Timoteo, ¿verdad? En aquel capítulo 6 de 1 Timoteo, lo que traen es tentación, lazo, codicias, necias, destrucción, perdición y extravío de la fe. En cambio, si buscamos el camino de las costumbres en avaricia, camino al que solo puedes llegar confiando en el Señor, no te desampararé ni te dejaré, el Señor es mi ayudador. Entonces la consecuencia es no tener ningún temor, ni a nada ni a nadie. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, dos normas en cuanto a nuestro comportamiento con nosotros mismos en el área moral, ¿verdad? Pureza sexual y contentos con lo que tenemos, ¿no? Pureza material. El tercero es firmeza en la fe. Firmeza en la fe. Eso es lo que se desprende de los versículos 7 al 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar por doctrina diversa y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y para mantenernos firmes en la fe, como hemos leído primero, necesitamos imitar a aquellos pastores que vivieron por fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira, en otras versiones, hermanos, en otras versiones, en vez de pastores, viene, lo traduce por dirigentes, como por ejemplo la versión de la palabra o de Dios habla hoy, o por guías, en la Biblia de Jerusalén o Biblia de las Américas. Y es que, queridos hermanos, cómo necesitamos el estímulo de otros hermanos, ¿verdad?, que nos han pastoreado, dirigido, guiado en nuestro peregrinar, para que imitemos su fe. Entonces, cuando pensamos en aquellos que queremos imitar y que nos deben servir de estímulo, lo que tenemos que evaluar de estos dirigentes, en lo que realmente debemos fijarnos, mostrar nuestra atención y por tanto imitar, es, en primer lugar, si predica la palabra de Dios. Aquellos que os hablaron la palabra de Dios. Que os hablaron la palabra de Dios. Y seguido a esto, si esa palabra que predica, están transformando sus vidas. Si esa palabra que predican está obrando en sus vidas por medio de la obediencia. Es decir, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Qué triste es ver a algunos hermanos que suben al púlpito y que predican y cuya vida deja mucho que desear, ¿no? Qué triste. Bueno, seguramente que aquellos dirigentes, pastores y guías a los que el autor se refiere, sean los apóstoles y que ahora ya han fallecido. Y que ahora el autor también les quiere recordar y también nos quiere recordar a nosotros que tengamos en cuenta al Dios de aquellos pastores cuya fe debemos imitar. Es decir, necesitamos tener siempre presente al objeto de nuestra fe. Por eso dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque al contrario que aquellos que nos precedieron y que todavía están, aquellos que nos precedieron o que todavía puedan estar, pero que llegará un día en que no estarán, pues nuestro Señor Jesús siempre va a estar, ¿verdad? Su poder estuvo para aquellos en aquel tiempo, pero su poder también va a estar para nosotros hoy y estará hasta el fin. Amén. Por eso en la misma epístola nos habla de que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Un mejor sacerdote que aquellos sacerdotes levitas, ¿verdad? Su sacerdocio permanece para siempre, ¿verdad? Por eso su poder estuvo para aquellos, está hoy para nosotros. Y lo estará por los siglos. Amén. Por todo ello debemos, en tercer lugar, ¿verdad?, afirmar nuestro corazón con la gracia. Dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y para afirmar nuestro corazón, hermanos, con la gracia, debemos hacerlo por medio de su palabra. De ahí la importancia de no dejarnos llevar por diversas doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, solo hay una doctrina única y verdadera, la doctrina bíblica, y todo aquello que intente añadir o quitar a esa doctrina bíblica es doctrina diversa y extraña, como lo eran en aquel tiempo las viandas, a los que los judaizantes daban gran importancia, juntamente con otras formas externas y simbólicas de la religión, creyendo que la espiritualidad y la santidad dependía de no comer ciertos alimentos, cuando en realidad todo esto había dejado de tener validez con la llegada del Evangelio, y sobre todo con la llegada de Jesús, ese Evangelio encarnado, ¿verdad? Esto fue lo que, por ejemplo, el Señor tuvo que hacer con Pedro, cuando empezó a tratar con su vida porque quería que le llevara el Evangelio a Cornelio. Y para ello primero lo llevó a casa de un curtidor de pieles, algo impensable para un judío, ¿verdad? En cuanto a que para ellos los cerdos eran inmundos, ¿no? Pero bueno, tuvo que tratar con él, ¿no? ¿Os acordáis en aquel sueño cuando en aquella casa del curtidor se le apareció un lienzo y el Señor le dice, Pedro, mata y come? Claro, en ese lienzo había cerdos. Y Pedro le dice, Señor, yo no voy a comer nada inmundo. Y el Señor tiene que decir, no hagas tú inmundo a lo que yo acabo de limpiar, ¿no? Y es que iba a llevar el Evangelio a un gentil, ¿no? Hermanos, los peligros que hoy en día tenemos como creyentes no van a venir tanto de las viandas, ¿no? Que también. En cuanto a que hay todavía hoy algunos que siguen insistiendo en decirnos qué tenemos que comer, qué tenemos que beber, a dónde tenemos que ir o qué tenemos que ver. Cosas que tienen que ver más bien con el exterior, con el legalismo, que con espiritualidad. Hermanos, el peligro de todo esto, sobre todo, nos va a venir. En forma de palabra de Dios, pero sacada fuera de contexto, o a la que se le ha quitado o añadido, como están haciendo hoy multitud de sectas que usan la Biblia, pero tergiversándola, como por ejemplo Satanás ha usado o ha utilizado desde el principio cuando engañó a Eva. Dice, no, usó la palabra de Dios, pero la tergiversó. Por todo esto, hermanos, debemos tomar conciencia de que la batalla más grande que se da en la Iglesia es por la pureza de la doctrina. ¿Sabéis por qué? Porque detrás de cada mala acción, de cada mala práctica, detrás de cada mala norma de conducta, lo que hay es una mala o deficitaria creencia o doctrina. De ahí la importancia que tanto maestros como pastores y creyentes se unan en la fe y maduremos ver en Cristo con fin de dejar de que seamos, como Pablo decía a los Efesios capítulo 4, de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Y este era el peligro que tenían algunos hebreos, que continuaban siendo niños en cuanto al conocimiento. Dice Hebreos 5:12, porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? De ahí la importancia de ir creciendo, ¿verdad? Pero creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Claro, creces en su conocimiento en la medida en que la pones por obra. Pero claro, para ponerla por obra tienes que conocerla, ¿no? Y sobre todo, claro, conocerla para que luego nadie venga a la iglesia a engañarnos, ¿no? Si tú eres maduro, ¿no? Si tú te estás comiendo los chuletones en vez de la leche, pues no vas a dejar que nadie venga aquí y te engañe, ¿no? De ahí la importancia, ¿verdad? De ser maestros, de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Termino, hermanos, recordando, pues, las normas, ¿no? De las que hemos hablado, ¿no? En cuanto a cuál debe ser nuestro comportamiento en el área moral. Primero, pureza sexual, honrando el matrimonio, no mancillándolo. Segundo, pureza material, contentos con todo lo que tenemos, contentos, sea poco, sea mucho, si es mucho, contentos, y si es poco también, ¿no? Sabiendo que en Dios tenemos todo lo que, en Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Y en tercer lugar, firmeza, ¿verdad? Firmeza en la fe, tratando de imitar la fe de aquellos que nos precedieron, pero sobre todo imitando, ¿verdad?, aquellos que nos precedieron, imitando lo que ellos imitaban, ¿verdad? Que ellos imitaban a Jesús, como decía Pablo, imítame a mí porque yo imito a Cristo, ¿no? Que podamos seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que podamos seguir creciendo en su gracia, ¿no? Sabiendo todas las promesas y todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos está dando y nos va a seguir dando, ¿verdad? En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Pues Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra y somos conscientes de la necesidad que tenemos, Dios mío, en cuanto a nuestro comportamiento, Señor, en el área moral, Señor, en todo lo que tú nos enseñas a través de las Escrituras. Dios mío, pero también somos conscientes, Dios mío, que necesitamos, Dios mío, de tu amparo, de tu ayuda. Necesitamos que seas tú quien vaya delante de nosotros, tanto en la importante área sexual de nuestras vidas, también como en el área material, Señor, y también en cuanto a nuestra fe, Padre. Reconocemos, Dios mío, la necesidad que tenemos de serte fieles en estas áreas, Señor. Pero también reconocemos, Dios mío, que si no vas tú delante de nosotros, Dios mío, se nos hace muy difícil, Señor. Pues te rogamos que tu misericordia nos acompañe cada día y que nos ayudes, Dios mío, a seguir afirmándonos, Dios mío, en la gracia, Señor, en la gracia. En esa gracia, Señor, que tú nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.